little talk with my stubby, and I've decided to treat him right. We've made a mutual agreement, and I think at last we both see the light. The proper food and drink I shall give him, that he may do his job successfully, and render every organ of his body free from lack of strength and energy. I've had a little talk with my lungs, and I've decided to treat them right. We've made a mutual agreement, and I think at last we've both seen the light. Fresh air and exercise I shall give them, that they may do their job successfully, and render to this dissipated body channels to a new vitality.
El Fotómata, un espacio sonoro dedicado a la imagen. Música roja, donde la imagen tiene música.
Yes, I had a little talk with my heart, and I've decided to treat him right. We've made a mutual agreement, and I think at last we both seen the light. Dress is great, a five hour lesson, and he may do his job successfully.
Sugerir, insinuar, ver a través de la palabra. En esta gran performance que es la Semana Santa, rodeado de cirios, nazarenos y santos llevados por costaleros, empezamos el Fotómata. Hoy vamos a continuar el tema que dejamos aplazado a través de los programas anteriores. El programa pasado estuvimos hablando con Miguel Romero sobre sus trabajos y vamos a continuar con el retrato. En un principio hablamos de retrato del siglo XIX, después hablamos de retrato de nuestros días absolutamente contemporáneo y vamos a hablar sobre el retrato del siglo XX. Trataremos cinco autores que entre Ricardo aquí presente como siempre.
Buenas tardes.
Y yo hemos decidido que son los que podemos considerar representativos de este retrato del siglo XX y ellos son Sanders, Joseph Kurz, Irving Penn, Arnold Newman y Richard Avedon. Vamos a empezar más o menos con un orden cronológico. Vamos a hablar de Sanders, que fue en principio precursor de lo que después se llamó la fotografía de retrato más objetiva, ¿no? Estamos hablando de Thomas Ruff o de Hoffer o de Struff y todo este tipo de fotógrafos contemporáneos. Él fue, digamos, el que inició esta movida dentro de la fotografía objetiva, ¿no? Catalogadora dentro del retrato. Ricardo, vamos a empezar esto sí. Con Sanders, August Sanders, un señor que además fue criticado por el nacionalsocialismo, por Hitler y toda esta movida fascista de la época y que fue censurado por su trabajo, no sabemos muy bien por qué, pero que como en muchas ocasiones el artista está mediatizado por la política. En el retrato de Sanders, Ricardo.
Sí, August Sanders, que nació en 1876, pues tú lo estás presentando eso como el antecedente más remoto de esta fotografía que hemos hablado en los últimos días, la fotografía alemana más actual, ¿no? Y yo creo que efectivamente es así, es el que más se separa cronológicamente del resto de los fotógrafos que hoy vamos a hablar del siglo XX, que comentábamos hace un minuto que ya son verdaderos clásicos, pero es inevitable hacer una mención importante a su obra, ¿no? Porque yo siempre lo presento como el fotógrafo que encarna los valores de la nueva objetividad alemana, pero llevado al campo del retrato, ¿no? Ese fijarse a lo mejor de Rainer Pfaff o de otros fotógrafos alemanes de la década de los 20 y de los 30 del siglo pasado, digo, ese fijarse en los objetos más vulgares, más banales, y representarlos tal cual son, y utilizando o valorando nada más que lo que son los principios objetivos de la fotografía, pues eso lo traslada al mundo del retrato, ¿no? Y como siempre a mí me gusta también contextualizarlo, esta es una época en la que lo que se llevaba de verdad pues era el retrato más pictorialista, ¿no? Y utilizando los fotógrafos en laboratorio pues esas técnicas de retoque que hacían que la fotografía en definitiva no pareciera tal, sino se pareciera sobre todo pues a un retrato pintado, ¿no? Pues Sander se atreve a no solo fotografiar a personajes anónimos, a gente anónima de todos los estratos de la sociedad, sino que también a hacerlo de una forma directa, sin ningún tipo de retoque de laboratorio, normalmente en exteriores, con luz diurna y con una sencillez y de una forma pues totalmente objetiva, ¿no? Ese es el principio de la fotografía de este movimiento que se llama así, Nueva Objetividad, y que él traslada a los retratos. Los retratos de Sander se convierten casi en un retrato global, ¿no? Es como una gran galería de bueno, pues sus conciudadanos, y que es casi pues eso, el retrato de una sociedad, ¿no? Comentábamos cómo hay profesionales, obreros, parados, artistas, es decir, gente de todos los planos de la sociedad, que es bueno pues el retrato de la Alemania de esta época, recién terminada la Primera Guerra Mundial, y que parece, no está muy claro, que eso le reportó algunos problemas importantes. Hemos recordado también que bueno pues uno de sus hijos fue asesinado durante uno de los interrogatorios a los que fue sometido por las SS. Y bien, pues no sabemos muy bien, sus biógrafos no aclaran si por esa razón o por, bueno, pues este no representar exactamente a la ideología, ¿no? Y a la gente que se quería oficialmente retratar, pues probablemente por un poco por las dos razones, pues es este olvido al que fue sometido. Su estudio además fue incendiado. Y bueno, pues su hijo, pues eso, víctima en uno de estos interrogatorios, y a partir, parece que a partir de ahí, pues su trabajo abandona esa trayectoria tan comprometida y se dedicó los últimos años de su vida pues prácticamente nada más que al paisaje, ¿no? Y a recopilar un poco su obra.
Sí, hay que tener en cuenta que su trabajo se resume en el título Hombres del siglo XX. Ya decimos que después del nacionalsocialismo abandonó este tipo de trayectoria en relación al retrato de su época y lo que es mostrar lo que era la Alemania, como dice Ricardo, en todo su estrato, pero que después en Fotoquina, en 1951, fue recuperado todo este trabajo para que se diera a conocer al resto de todos los aficionados a la fotografía de la época. Vamos a seguir con
Josef Kars, que es un fotógrafo bien distinto, ¿verdad?
Sí.
Es un fotógrafo, a mí me gusta relacionarlo, emparentarlo, aunque sea decirlo así, con bueno pues estos grandes artistas que hemos hablado hace unas semanas del siglo XIX, ¿no? Y bueno, pues es un fotógrafo armenio que nació en 1908 y que
huyó de la persecución turca, por cierto, ¿no?
Sí, digo que normalmente se le sitúa dentro de un género que podríamos llamar el retrato de dirección artística, ¿no? Unos retratos tremendamente elaborados, siempre de estudio, y en los que se juega con el personaje que muy a menudo es una celebridad, ¿no? Al contrario de lo que decíamos antes de Sander, y en el que, bueno, pues juega con una serie de valores que seguramente tú, Miguel, ahora nos vas a explicar mucho más.
Me pasa la pelota técnica. Ricardo dice que sabe mucho de historia de fotografía y realmente es así, pero me pasa a mí siempre la pelota técnica en relación a lo que es la iluminación y lo que es la parafernalia técnica a la hora de realizar el retrato. Realmente son retratos fantásticamente iluminados, donde se sitúa al modelo de una forma magistral delante de la cámara. El gesto, la mirada, está trabajado de una forma que parece casual. No sé si a lo largo de su trabajo, al enfrentarse con el personaje, realmente es tan casual la historia que nos muestra, ¿no? A través de su fotografía, probablemente no, sería muy estudiada, pero no da esa sensación, ¿no? Cada gesto, cada mirada parece realmente llegar desde la profundidad del personaje. Yo creo que uno de los primeros que hicieron un retrato absolutamente psicológico centrado en el alma de aquel al que fotografía, ¿no? Dice el propio Cars: la fascinación infinita que siento por la gente que fotografío se debe, en lo que a mí concierne, a lo que yo llamo su fuerza interior. Ella participa en ese secreto difícilmente explicable que cada uno lleva en sí mismo. Tratar de captarlo en la película es y será mi objetivo supremo. Me parece que este tipo de frases son absolutamente esclarecedoras de qué es lo que, desde mi punto de vista, debe hacer un fotógrafo a la hora de enfrentarse a aquel que tiene enfrente para retratarlo, ¿no? Es un retrato absolutamente cinematográfico, por otra parte, está muy relacionado con lo que todos hemos visto en aquellas películas de cine negro, ¿no? Que siempre recordamos, ¿no? De Humphrey Bogart o la propia Lauren Bacall, ¿no? Su relación con él, ¿no? Es muy famoso el retrato hecho a Churchill, ¿no? En el que él mira de una forma penetrante, ¿no? A la cámara y al espectador, ¿no?
Desde curiosamente sin su característico cigarro puro.
Exactamente. Pero yo creo que eso refuerza incluso el retrato, ¿no? Porque esos labios, ¿no? Apretados, esa mirada incisiva, ¿no? Y un poco desafiante al espectador, ¿no? Nos hace notar la potencia y el poder que tenía Churchill, ¿no? En esa época.
A mí una cosa que me gusta también subrayar de su manera de trabajar, y es un elemento que casi siempre destaca en su retrato, y es la posición de las manos de los personajes, ¿no? Yo creo que hay por lo menos tres claves importantísimas: la mirada del personaje, la luz, sin duda, y las manos. Casi siempre las sitúa muy cerca del rostro y es un elemento que pesa en la fotografía casi tanto como el gesto de ese rostro, ¿no?
Sí, porque aparece casi siempre, ¿no? En todas sus imágenes.
Son retratos elaboradísimos, ¿eh? Yo creo que de una apariencia natural, pero de una sofisticación y de una complejidad de composición, pues que verdaderamente en eso es lo que reside la genialidad de un artista, ¿no? Que se haga una cosa sin que lo parezca, ¿no? Y sí. Bueno, pues todo está calculado. Yo creo que por eso lo llamamos dirección artística, ¿no? No se deja nada a la improvisación, incluso supongo que ni siquiera dejaba nada a la iniciativa del propio protagonista, sino que él pues le decía cómo se tendría que colocar y casi el gesto. Ahora, siempre con un resultado, pues eso, de aparentemente sentirse a gusto y cómodo frente a la cámara, ¿no?
Realmente, hablando de este tema de cómo enfrentar el retrato, ¿no? Yo como fotógrafo me planteo muchas veces esta historia, ¿no? Eso que tú dices de no dejar nada a la casualidad, de la preparación del personaje. Yo tiendo a pensar, cuando veo este tipo de retrato, que aparte de lo que es la propia manipulación humana, ¿no? Del personaje a la hora de enfrentarlo a la cámara, calculo que la relación personal entre el fotógrafo y aquel que tiene enfrente, esa capacidad de esa relación, encontrar el momento en el que justamente aquel que te mira está expresando eso que tú quieres, ¿sabes? Aparte de que le digas o no le digas cómo se tiene que poner, es fundamental en el trabajo. Y precisamente la capacidad de eso, de motivar o de hacer que aquel haga
que
justamente
aflore,
¿no? Claro, de una forma desde dentro, ¿no? Desde ese alma que dice él, ¿no? que quería fotografiar, ¿no? Fotografía justamente ese alma, no, eso no se puede provocar de una forma artificiosa, eso no, hay que provocarlo de una forma, ¿sabes? En tu relación, ¿no?
Sí,
con
yo,
esa persona
antes
que
cuando
enfrente,
quería,
¿no?,
comparar un poco hasta con el propio Nadar, ¿no? Yo me acuerdo cuando lo presentábamos a Nadar, al fotógrafo francés, decíamos que el personaje siempre se notaba que se sentía a gusto ante la cámara, y esto es indudable que tiene que ser así, ¿no? Yo creo que el fotógrafo puede dirigir, ¿no? Puede eso, situar, colocar, aconsejar, ponte así, tal, pero evidentemente es el que está viendo el rostro del otro y es el que en un momento dado dice ahora, ¿no? Y eso sí, el propio protagonista no creo que sea consciente, sino que lo ve el fotógrafo.
Sí, sí, pero aparte yo creo que el fotógrafo tiene que provocar la situación, ¿no? Tiene que provocar el hecho de que ese personaje se sienta de la forma en que él cree que tiene que sentirse para que esa sensación interna del propio personaje sea el que provoque el gesto. No un gesto medido desde fuera, sino un gesto provocado desde dentro de lo que cada personaje es. Cuando Churchill mira, Churchill se siente importante, se siente fuerte, sí, se siente poderoso. Por eso te mira de esa forma. Y eso es lo que yo creo que un fotógrafo tiene que buscar. Justamente lo que aquel que tienes enfrente es, ¿sabes? Aparte ya de lo que tú puedas manipular de una forma externa. Pero fundamentalmente eso.
Totalmente de acuerdo, ¿eh?
Os tengo que decir, la música está sonando. El fondo es de un maravilloso saxofonista que seguro que todos conocéis, llamado John Coltrane. Este disco se llama Ballads, y durante la hora que vamos a estar aquí, la música que voy a escuchar, no como fondo sino como temas, ahora vamos a iniciar uno, es de un disco fantástico llamado Spain Again, por el tema de que estamos en España, la Semana Santa española, con dos músicos absolutamente fabulosos que son Michel Camilo y Tomatito.